Ignacio Torete había tomado la misión de Sonomoro con un grupo de seguidores y mató a 3 misioneros del lugar. Un testigo contaría luego que ese 20 de marzo de 1737, el padre Manuel Bajío le preguntó: ¿Por qué me matáis, pues, Ignacio? A lo que la Shaninka respondió: Porque tú y los tuyos nos estáis matando todos los días con vuestros sermones y doctrinas, quitándonos nuestra libertad. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este episodio hablaremos sobre las rebeliones de la Selva Central.
Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa, Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años.
Es bastante común referirse a la rebelión de 1780 de Túpac Amaru II como el primer grito de libertad en América. Y sí, es cierto que este fue el primer movimiento que no solo terminó buscando una separación de la corona, sino que llegó a abarcar una gran región y juntó a una enorme cantidad de población. Junto con el movimiento catarista, el levantamiento que sucedió en el actual territorio boliviano, casi al mismo tiempo que el de Túpac Amaru, fue la rebelión indígena más importante hasta ese momento. Pero creo que es importante reconocer que también hubo varios levantamientos a lo largo de la colonia. Los abusos a los que era sometida la población indígena motivaron ataques contra los encomenderos, sacerdotes y misioneros que veían en ellos una población atrasada, casi salvaje, a la que había que educar en el cristianismo y las costumbres europeas, mientras que se intentaba destruir su cultura. Y todo esto no solo sucedió a lo largo de la cordillera de los Andes. La selva fue también un territorio con una historia llena de conflictos, en donde los españoles vieron poblaciones salvajes que o debían ser exterminadas o debían ser salvadas con la conversión cristiana. Soy consciente de que actualmente se pronuncian muchas voces pidiendo que, entre comillas, no juzguemos al pasado con una moral moderna. Y, bueno, es cierto que no obraban necesariamente por maldad, no todos. Sí es verdad que muchos sacerdotes creían que la conversión de los indígenas era para salvar sus almas del pecado, pero eso no elimina los abusos. Los investigadores Santos Granero y Barclay señalan lo siguiente, y lo cito: La intensa instrucción religiosa, la erradicación de formas tradicionales de interacción social, el debilitamiento intencional de los vínculos locales de lealtad política, la imposición de un nuevo sistema de autoridades, la implantación de nuevas actividades económicas y los intentos permanentes por desacreditar a los líderes y agentes mágicos religiosos se cuentan entre los mecanismos más usados para lograr los objetivos de aculturación. A la postre, esta actitud tuvo un efecto opuesto al deseado. Los indígenas de la selva rechazaban por completo los sistemas de dominación. Y estos comentarios de Santos Granero y Barclay no dejan de ser ciertos hoy en día. Aún vemos cómo, con la excusa del progreso, se busca silenciar y criminalizar a aquellas comunidades que solo piden que se respeten sus tierras y que no contaminen sus recursos. No olvidemos lo que pasó en Bagua hace poco, o que en plena pandemia por el coronavirus se propuso que la construcción de plantas de oxígeno sea a cambio de que dejen entrar la minería a ciertas comunidades. Estando cerca del bicentenario de la Declaración de la Independencia, recordemos pues a quienes se levantaron contra la opresión, quienes sacrificaron sus vidas por la libertad de sus pueblos y que impidieron que por siglos la Selva Central se mantuviera como esa región inhóspita, inconquistable y peligrosa para los colonizadores. Empecemos. Desde la época incaica, la selva había sido un territorio difícil de penetrar. El cronista Vázquez de Espinosa menciona que Pachacútec sometió algunas poblaciones al este de Tarma, pero el territorio nunca llegó a estar bajo el dominio imperial. En general, las incursiones serranas fueron infructuosas, y lo máximo que se alcanzó fue a colocar colonias en la selva alta para poder obtener ciertos productos, como la coca. Luego de la conquista, los españoles también intentaron hacerse de estos territorios, lo que motivó una serie de levantamientos que iniciaron en el siglo XVI. Por ejemplo, los jíbaros de la selva norte destruyeron varias instalaciones españolas, mientras que los chipibos y los cocamas atacaron varios lugares en el Guayaga, llegando a librarse de los colonos en 1698. Pero también hubo varias experiencias lamentables. En 1619, los záparos de los ríos Pastaza y Morona se rindieron luego de años de luchas y unos 4.000 de ellos fueron conducidos a la misión de Borja, en donde sufrieron tantos abusos que, pocos años después, solo uno de cada 10 había sobrevivido en las encomiendas. En el caso de la Selva Central, el primer gran conflicto empezó en el siglo XVII, y tuvo como motivo Cerro de la Sal, ubicado actualmente en Villarrica, Oxapampa. Esta es una gran mina a la cual acudían muchos grupos étnicos para recoger la sal que utilizarían para todo el año. El sitio funcionaba como un recurso multiétnico, que no era propiedad de ningún jefe ni de ningún pueblo, y sobre el cual se fundamentaban las redes de intercambio de la región. En 1645, varias expediciones españolas intentaron apoderarse del lugar porque pensaron que el sitio también era una fuente de oro. Los Ashaninkas atacaron a la expedición en el río Perené, sobreviviendo solamente dos españoles, quienes terminaron uniéndose a ellos. Otra expedición, comandada por Francisco Bohórquez, llegó con 46 españoles a Quimiri, actual La Merced, y atacó a los Ashaninkas comandados por un indio llamado Santuma. Bohórquez se encontró luego con Francisco Villanueva, uno de los sobrevivientes del ataque de Perené, y decidieron aliarse. Unos meses después, atacan el pueblo de Bitoc, robando ganado, alimentos y mujeres. Esta rebelión es sofocada por el virrey Conde de Salvatierra, quien los manda a la cárcel chilena de Valdivia. Estas primeras rebeliones terminaron por detener a las misiones franciscanas, pero unos años después Manuel de Viedma las retoma y comienza a registrar territorios nunca antes visitados por los españoles. Se sirve de los conivos como guías, prometiéndoles correrías, o sea, ataques, contra los piros, quienes eran sus rivales. Viedma recomendaba que, y cito, se dediquen a ir, en busca de los indígenas, con algunos hombres, sacándolos de las quebradas y montes, quemándoles las casas para que no tengan tanta facilidad de volverse. En 1685 recomienda que se ocupe militarmente el Cerro de la Sal, para poder controlar a los indígenas que dependían de este recurso para subsistir. Pero el proyecto no se concreta. La idea regresaría en 1716, pero los indígenas continúan determinados a no dejar que las expediciones entren en sus tierras. ¿Y por qué los dejarían? Para misioneros y exploradores, los indígenas no tenían agencia propia, no podían pensar por sí mismos y debían ser guiados. Este es, justamente, el pensamiento que llevó a tantos conflictos, porque nunca hubo un intento por comprenderlos. Solo se buscaba explotar sus recursos, como el Cerro de la Sal, y los indígenas terminaban siendo sirvientes, obligados a trabajar en las chacras, obrajes, en la construcción de caminos y como guerreros. Las misiones franciscanas impulsaron conflictos interétnicos, pedían capturar a los indígenas y los forzaban a salir de sus pueblos. En 1687, el padre Viedma reporta que los Ashaninkas de San Joseph de Sibini se rebelan, dejan la misión y rechazan el contacto con los extranjeros. Ese mismo año, los piros atacan la expedición de Viedma y lo matan. Eran los mismos piros que fueron atacados por los conivos que guiaron a Viedma unos años antes. A lo largo de los años, se siguieron sucediendo ataques ashaninkas hacia los misioneros. Huancabamba y Quimiri en 1694, Metraro en 1718 y Pichana en 1719 y 1721. Pero estos ataques no terminaron con las misiones. Francisco de San Joseph fundó la misión ashaninka de Quimiri, la misión Yanesha de Cerro de la Sal y las reducciones de Pozuzo y Cuchero, además de la misión de Sonomoro. Para crearlas, atraían a los indígenas con regalos, quienes iban voluntariamente por herramientas, pero luego se les impedía irse con el uso de las armas. En otras palabras, eran secuestrados. Esta población cautiva terminó siendo víctima de epidemias para las que su sistema inmunológico no estaba preparado, y se diezmó a su población. Es en este contexto que en 1724, el curaca ashaninka Fernando Torote, junto a su hermano Miguel Preboste, se alió con los piros y mochobos para atacar a los misioneros. Fernando termina huyendo y su rastro se pierde. Pero 3 años después, su hijo, Ignacio Torote, inició la rebelión que comentamos al inicio de este episodio y que empezó luego de una epidemia de gripe que se cobró la vida de muchos niños. Ignacio Torote atacó matando conversos, quemando iglesias y destruyendo imágenes religiosas en Catalipango y Sonomoro. Era lógico, la cristiandad fue la excusa con la cual se colonizó sus tierras y se secuestró a su gente. Los misioneros tuvieron el apoyo de Siabar, cacique de los conivos. Él mismo manifestó que, y cito, su ánimo era ser cristiano como lo fue su padre, a quien mataron los Simirinches en la guerra que les movió para vengar la muerte del padre Vietma. Con Simirinches se refiere a los piros. Y nuevamente vemos cómo las acciones de las misiones terminaron por crear nuevos conflictos interétnicos, o en todo caso, exacerbarlos y generar una serie de ciclos de venganzas que solo terminó diezmando más y más a la población. La rebelión termina siendo sofocada hacia finales de año. En octubre, Bartolomé Quintimari, curaca de Sonomoro, esposo de una de las víctimas del ataque de Torote, captura a dos de los rebeldes, Francisco Miquisawa y Manuel Sumonte. El gobernador de fronteras, Benito Troncoso, viaja junto a 60 hombres armados y captura a otros 36 aliados de Torote, entre ellos su tío Miguel Preboste, el 23 de noviembre. Todos fueron ejecutados en diciembre, y las manos y cabezas de Preboste, Miquisawa y Sumonte fueron puestas en los caminos como advertencia, algo que harían nuevamente unos 40 años después con el cuerpo de Túpac Amaru II. ¿No se suponía que los salvajes eran los indígenas? Ignacio Torote nunca sería capturado y su rastro se pierde en la selva. Curiosamente, su destino es similar al del dirigente del mayor levantamiento indígena de la región, Juan Santos Atahualpa. Juan Santos llegó a Quisopango, en el alto río Chimaqui o Chimá, desde el Cusco, guiado por el piro Bisabequi. Este pueblo había sido el lugar de reasentamiento forzado de muchos asánicas del Gran Pajonal, esa gran meseta que se eleva sobre la selva, rodeado por los ríos Pichis, Pachitea, Ucayali, Perene y Tambo, y que constituye la tierra tradicional de los asánicas de la selva central. Quisopango, un sitio casi inexpugnable a días de las misiones del Perene y el Chanchamayo, es el lugar elegido por Juan Santos para convocar a todos los pueblos a que se unan a su rebelión, ese mes de mayo de 1742. Se ha especulado mucho sobre qué dijo en ese discurso, pero Estefano Varese, pionero en los estudios sobre la historia xáninca, nos dice que, y cito, «Pensemos más bien en una tácita comprensión entre Juan Santos y los pobladores Campa del río Chimá, un entendimiento apoyado sobre la similitud de la propia condición de hombres sometidos a un ordenamiento totalmente ajeno a la propia voluntad y tradición cultural». Bueno, de la vida de Juan Santos no sabemos casi nada. Los franciscanos escribieron sobre su pasado, pero ninguna es fuente de primera mano y especularon bastante con la reconstrucción de la vida del que consideraban que era un criminal. Se le acusa de huir del Cusco luego de matar a un jesuita, pero no hay denuncias ni ningún otro documento que lo corrobore. Por otro lado, sí es probable que haya sido educado por jesuitas en el Cusco, y que estos sabían de su ascendencia noble, algo que el mismo Juan Santos clamaba, pero que, nuevamente, no se puede corroborar. Además, decía en sus discursos con los franciscanos que había viajado a Europa y Angola. Luego de su convocatoria en Quisopango, Juan Santos envía emisarios pidiendo que los pueblos se reúnan en el Gran Pajonal. Los indígenas abandonan Perené, Cerro de la Sal, Chanchamayo y el N y atienden a su llamado. Junto con los asánicas también llegan yaneshas, piros, chipivos, conivos, toda la selva central desde el Ucayali, Pachitea, Pampa de Sacramento hasta el Urubamba. Entre los indios que apoyan a Juan Santos estuvieron Santa Bangori, curaca de Quisopango, Seabar, que estuvo al mando de piros, mochopos y conivos, Mateo de Asia, curaca de Metraro y teniente de Juan Santos, y Perote, un capitán conivo. Cuando el mes siguiente lo va a visitar el padre Santiago Vázquez, Juan Santos le dice que ha venido a organizar su reino de indios, mestizos y negros comprados. Sucesivas entrevistas confirman que se ha nombrado Apuinca, que es cristiano, que predica y que quiere expulsar españoles y negros. ¿Y por qué rechazaban estos últimos? Existía una antipatía hacia ellos porque los esclavos negros eran usados para vigilar, castigar y luchar contra los indígenas. La explotación colonial generaba, nuevamente, otro conflicto de razas. Los emisarios negros que regresan del Gran Pajonal llegan asustados porque los indios los quieren matar. Pero Juan Santos se opone a la violencia. Incluso llega a abandonar Quisopango para rescatar a unos negros que iban a ser asesinados en Sabirosqui. En general, Juan Santos busca una solución pacífica. Solicita que envíen al padre Manuel del Santo para conversar, pero su pedido es ignorado. Esta visión más pacífica que nos muestran los primeros reportes va a ser olvidada por los franciscanos, que pasarían a criminalizar, a demonizar a Juan Santos. Su único deseo es recuperar el reino que los españoles le robaron. Y quiere expulsar también a los negros, que regresen a África en donde tienen su propio reino, pero que podrían quedarse quizás como sacerdotes en los Andes. Los únicos españoles que toleraría que se queden serían los sacerdotes, para que evangelicen. Y si ellos no quieren, entonces iba a pedir que ordenen a los indios como sacerdotes. Es evidente pues que el movimiento tiene un componente racial importante, pero eso no impidió que algunos negros, como Antonio Gatica, ayudaran a los rebeldes. En septiembre de 1742, el gobernador de las fronteras de Tarma, Benito Troncoso, logra reunir unos 100 hombres y decide entrar a la selva, pero no encuentra a nadie. Los indios habían desaparecido. El 17 de ese mes, la gente de Juan Santos mata al padre Domingo García en venganza por los abusos del religioso. Para octubre, las fuerzas de Troncoso atacan Quisopango y mueren unos 10 o 12 indígenas, entre ellos el curaca Santa Bangori. Por su parte, las fuerzas del español Pedro Milla sufren emboscadas y pierden muchos hombres. Las lluvias obligan a un alto en las incursiones españolas, pero para agosto Juan Santos logra capturar a 2 espías que son devueltos con el siguiente mensaje. Que se vayan, que no querían hacer mal a nadie, sino que le diesen lo que era suyo. La llegada de cientos de indios al Chanchamayo obliga al padre Lorenzo Núñez a huir a Tarma, en donde la población celebraba justamente la llegada de Juan Santos. Ante ello, a la ciudad llegan 200 milicianos, con el objetivo de terminar con el rebelde. Llegan a Quimiri y construyen un fuerte el 8 de noviembre. El grueso de este ejército regresa a Tarma y deja unos 80 hombres pertrechados, que son rápidamente asediados por Juan Santos. Después de un mes aguantando, intentan huir, pero son diezmados en el camino. Cuando Troncoso llega con los refuerzos en enero, no puede cruzar el río porque las fuerzas de Juan Santos ya habían cortado todos los puentes y se ve obligado a regresar. Esta sería la estrategia de la rebelión. Nunca enfrentarse en combate abierto, acosar a las tropas españolas, abandonar las misiones y moverse en el bosque, que ellos conocen muy bien. Las fuerzas españolas iban mellando y la moral se perdía, por lo que tendrían que pasar 3 años más para que se atrevieran nuevamente a entrar a la selva. Para enero de 1746 nombran jefe de operaciones a José de Llamas, marqués de Menahermosa. Llamas entra por Huancabamba con 200 hombres y Troncoso hace lo mismo por Oxapampa con 350. El clima y el acoso de los indios hacen estragos en las expediciones y se ven forzados a retirarse habiendo perdido hombres sin haberse enfrentado en combate a las fuerzas de Juan Santos ni una sola vez. Las constantes victorias rebeldes atrajeron a varios indios serranos que huían de Tarma y se unieron a la rebelión. Para evitarlo, el 20 de agosto de 1746, el virrey ordena construir un fuerte en Chanchamayo y otro en Oxapampa. Ordena seguir también una táctica de acosos luego de 4 años de derrotas constantes por parte de las fuerzas irregulares de Juan Santos. Aún así, las fuerzas españolas seguían sin comprender el alcance de la rebelión. Pensaban que solo habían unos 500 indios a las órdenes de Juan Santos Atahualpa, cuando en realidad la rebelión contaba con el apoyo de toda la selva central y de los que vivían en la frontera serrana. Luego de unos cuantos ataques a franciscanos en 1747, se tiene un pequeño periodo de calma, hasta que las conspiraciones de Huarochirí, Cante y Lambayeque de 1750 terminan con la ejecución de varios líderes en Lima y con la huida de otros hacia la selva. Esto motiva a los españoles a preparar una segunda expedición, con Llamas a la cabeza, pero que vuelve a fracasar rotundamente. Contrariamente a la actitud de las autoridades, el padre Joseph de San Antonio pide una solución pacífica para la rebelión, para lo cual pide que se termine con la explotación y los abusos que llevan a los indígenas a rebelarse y alejarse del cristianismo. Su pedido cae en saco roto, y para 1751, las fuerzas de Juan Santos retoman Sonomoro, Masamari, Pangoa y Satipo. La última acción de Juan Santos sería la toma de Andamarca, actualmente en Concepción, en 1752. En agosto parte con 500 hombres y capturan a los párrocos del lugar. Para cuando llegan los refuerzos ya se habían ido con el ganado que tomaron, sin conseguir el apoyo de los serranos. Habían pasado ya 10 años desde la proclama de Quisopango, y Juan Santos llevó a los Ashánicas, Yanishas, Piros, Conibos y Mochobos a recuperar todas sus tierras, a expulsar a todos los misioneros. No se conoce cuál fue el final de Juan Santos. Cuando en 1756 el brigadier Pablo Sáez de Bustamante entra a Quimiri, encuentra una cruz en la plaza. El indio Perote le diría al padre Salcedo: desapareció su cuerpo echando humo. Las acciones de Juan Santos Atahualpa llevaron a diversos pueblos de la selva a volver a controlar su territorio. Gracias a esta rebelión, la región volvió a ser independiente, libre de soldados y misioneros. Hubo algunos intentos, sí, pero por más de un siglo los pueblos de la selva expulsaron a los colonizadores. Es más, la rebelión resonó en toda la selva y en 1766, Runcato, quien había participado de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, dirigió a los setebos, chipibos, conibos, cachibos, ayánincas y piros del Ucayali contra las misiones franciscanas. Pero esta expulsión no fue una rotura total con Occidente. Nuevamente, como señalan Santos Granero y Barclay, los indígenas de la selva central habían adquirido una serie de necesidades que solo podían ser satisfechas mediante tecnologías occidentales. En los 100 años subsiguientes, los indígenas habrían de incorporar y recrear las tecnologías, adaptándolas a sus necesidades y patrones de organización social. Sería recién con Ramón Castilla que la paz de la selva central se quebró, y empezaron nuevamente a capturar indígenas para usarlos como mano de obra. Y ese fue solo el inicio de una nueva explotación. Sería luego con la explotación del caucho que los indígenas entrarían a un nuevo ciclo de abusos, uno que fue mucho más salvaje. Con este capítulo quería recordar estas rebeliones que se estudian muy poco, pero que son importantes para entender la historia de esta parte del país que muchas veces olvidamos que es parte del país. La selva ha estado habitada por miles de años. Si les interesa, podremos cubrir en algún capítulo la arqueología de esta región, que es muy rica y que ayuda a entender mucho mejor los procesos, los desarrollos de los pueblos serranos. Si quieren un poco más de información sobre las rebeliones de la selva central, les puedo recomendar los siguientes trabajos. Carlos Dávila tiene un artículo titulado Rebeliones nativas en la Amazonía peruana, que lo pueden encontrar googleando, está en varias partes en internet, pero tiene una relación de todos los informes que tenemos de estas rebeliones que, como ven, no son grandes movimientos indígenas, excepto los de Juan Santos, son a veces pequeñas incursiones, pequeños ataques, pero que reflejan este sentimiento, ¿no?, de hastío, de fastidio contra aquellas personas que vienen a romper toda su forma de vida. Un trabajo que creo que es una excelente introducción para el estudio de las poblaciones ayánicas es el de Stefano Varese, La sal de los cerros, resistencia y utopía en la Amazonía peruana. Originalmente publicado en 1968, ha tenido varias ediciones y yo recomiendo bastante la que sacó el Congreso en el año 2006. Hasta ahora la venden, que tiene un prefacio nuevo del autor, que tiene correcciones, que tiene artículos recientes sobre antropología de la selva y más que un trabajo etnográfico, es un recuento de toda la historia que se tenía hasta ese momento sobre la selva central y que aún a más de 50 años de su publicación sigue siendo un libro base. Esta zona ha tenido muy pocos escritos, principalmente lo que tenemos son los diarios, los reportes de las órdenes religiosas, y bueno, ya vimos cuál es el sesgo notorio que tienen. Hay una tarea pendiente, que es el recuperar la historia oral de estos pueblos, y que cada vez se está conociendo mucho mejor. Y por último, un artículo de Nila Vigil en Anales de Antropología, que se llama Poblamiento y ocupación de la selva central del Perú, la conquista del territorio ayánica. Y que esta sí es toda una síntesis de que no solo toca las rebeliones, sino que habla de todos los intentos por entrar y ocupar esta región, llegando hasta la época del caucho y todos los problemas y los horrores que tuvieron que pasar. Igual dejaré el link en la descripción, felizmente tiene el artículo libre y disponible en su perfil de ResearchGate. Este capítulo me ha motivado a hablar sobre la época del caucho, lo que significó para estas poblaciones. Si les interesa, avísenlo, coméntenlo y como siempre hagan sus críticas y preguntas, déjenlas en la caja de comentarios o escriban a la cuenta de Twitter de este podcast, @más de 200, 200 son números. Espero que les haya gustado el capítulo, si es así, Compártanlo, compartan los otros capítulos también. Ayúdennos a llegar a mucha más gente. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio.